Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos en este jueves 2 de septiembre, en donde, bueno, nuestro tema obligado a tratar será el quinto informe de gobierno que ayer dictó el presidente Ernesto Zedillo. Antes de entrar ya en el tema, quiero recordarles que este es un programa en vivo y que los teléfonos en el estudio son el 55-36-89-89 con cuatro líneas. También les traigo algunas invitaciones del instituto y, por supuesto, uno de los libros de reciente edición. Hemos traído para ustedes ahora el libro de Jaime Bautista titulado Nacimiento y Transformación de la Banca de Fomento en México. Este libro acaba de salir y es una buena recopilación de la Banca de Fomento en México. Es un libro, pues, de bastante utilidad para ustedes y en general para toda la gente interesada en asuntos económicos. También traemos una invitación para la presentación del libro Globalidad, Crisis y Reforma Monetaria, cuyas compiladoras y también autoras de algunos de los capítulos de este libro son Eugenia Correa, Alicia Girón e Ifigenia Martínez. Esta presentación será el próximo martes 7 de septiembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde. También va a ser esta presentación en la sala Bibliofilia de la librería Miguel Ángel de Porrúa, que está ahí en San Ángel. Esto es en Amargura número 4. Hemos estado presentando ahí una serie de libros porque muchas de las ediciones, pues, han sido coeditadas por esta editorial de Miguel Ángel Porrúa. Entonces les recuerdo, el martes 7 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Bibliofilia de la librería Miguel Ángel de Porrúa en Amargura número 4. Como les decía, pues, vamos a platicar sobre el quinto informe de gobierno y para ello nos acompañan dos de nuestros amigos y investigadores especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas. Ellos son la maestra Oliva Saray Ángeles Cornejo. Saray, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Marina.
Desvelada, pero con mucha información, ¿verdad? Por lo del informe. Y también nos acompaña el doctor Jorge Basabe Kunhat, quien también es investigador y del instituto. Y, bueno, aquí estamos para platicar eso. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, muchas gracias por la invitación,
¿no? Bienvenidos. Pues bien, empezamos a platicar así de algunas reflexiones, tal vez muy generales, pues, de este quinto informe, que tal vez más que el informe, no sé, será su opinión, más que, digamos, el propio informe, sería pues todo el ambiente en que se desenvolvió esta presentación del informe, la respuesta de Carlos Medina Plasencia y el ambiente en general en el que se desenvolvió. Pero bueno, opiniones generales. Quiero preguntarles a ustedes cómo vieron los temas que se trataron, cómo se abordaron los temas, en fin. Saraí, una opinión primera para empezar este programa.
Primera, los temas que debe abordar el informe, teóricamente, es política exterior, política interior, política económica, política social. Ahí de entrada vemos que el presidente se olvidó de la política exterior. La pregunta que nos hacemos, y se la hacemos al propio presidente, es: ¿no es importante la política exterior para este gobierno? Nosotros creemos que sí lo es, que si tan solo nos fijamos en lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio, en donde este gobierno debería poner gran parte de su esfuerzo para de alguna manera corregir los daños que ha causado al país y ver sobre todo las diferencias en los beneficios que ha habido entre los tres países del TLC. Tan solo el dato de la creación de empleos. Para Estados Unidos ha significado la creación de 12.8 millones de empleo, mientras que para México solo 2.2 millones de empleo. El caso de Canadá, bueno, es menor, tengamos en cuenta también que su población es menor, es de 1.3 millones.
Perdón. Sí, adelante.
Bueno, hay otra serie de temas que no se trataron, pero aquí, contestando un poco a esta pregunta general que hacías, el contexto en el que se da el informe. Primero hay que recordar que estamos en un momento en donde se inicia, digamos que fuertemente, toda la cuestión del proceso electoral, y que el presidente lo que hace es resaltar aspectos que a él interesa resaltar y dejar fuera muchos otros que, siendo muy importantes, definitivamente los soslaya.
Bien, Jorge Basabe.
Sí, mira, ayer asistimos a un mensaje, desde hace un tiempo son mensajes más que informes, los datos, los detalles están contenidos en el informe proescrito que entrega a la Cámara, pero asistimos a un mensaje presidencial en donde lo mismo el mensaje que la respuesta, una respuesta inédita, una respuesta que no se había dado en informes anteriores, cobran importancia similar. Yo creo que, por supuesto, el informe presidencial como tal tiene datos y proporciona datos mucho más extensos que la respuesta, pero creo que lo que es muy importante observar y lo que nos permitió observar a todos es que se trató de dos visiones muy distintas del país. Parecieran dos Méxicos. Por supuesto que estamos en un año preelectoral, entonces ambas intervenciones, por supuesto una muy extensa, la otra muy corta, como nada más una respuesta, tienen un contenido político precisamente preelectoral y hay que tomarlo también así. Pero lo interesante es que nos están presentando dos visiones muy contrapuestas y que es necesario observar que en ambas posiciones hay elementos de la realidad mexicana, que ambas posiciones tienen ambas exposiciones de dos Méxicos aparentemente muy distintos, dos Méxicos opuestos, uno muy triunfalista, como han sido en general los informes de gobierno presidenciales en este país, y el otro muy crítico, que no se había presentado una respuesta tan crítica en años anteriores, tienen elementos que tenemos que analizar. El problema está en que en el mensaje presidencial no se aborda el problema de que efectivamente, aunque se da un crecimiento en México en los últimos semestres, y de manera no sostenida, por supuesto, pero aunque hay un control de las variables macro efectivo, esto se está dando paralelamente a un ahondamiento de las grandes contradicciones económicas y sociales en el país. Es decir, que la inclusión, nuestro avance, incluso hasta insertarnos en ciertas grupos empresariales, en ciertas ramas de la producción, a la globalización, el control de variables que en otros en años anteriores habían causado grandes problemas, al mismo tiempo genera una exclusión muy grande de otro sector de la población mexicana, yo diría de los sectores productivos incluso, y no abordarlo es una omisión muy grande, además de las omisiones de aspectos específicos de la economía en México, que ha mencionado ya muy bien Saraí, que existieron en el informe, es decir, que hay grandes omisiones. El hecho de no plantear la realidad, esta dicotomía, estos dos Méxicos, este México incluyente y creciente en su economía en épocas recientes, y este otro México abandonado, condenado a no crecer y a no integrarse al desarrollo, esto no le permite tampoco presentar un proyecto para salir de esos problemas. Entonces, en principio, creo que tenemos que ser muy fríos y maduros en entender y en encontrar los elementos del informe presidencial, del mensaje presidencial, que son en cierta medida alentadores, pero encontrar las omisiones y aquellos aspectos que sí fueron resaltados en la respuesta al informe, que nos prenden luces rojas, sobre todo a mediano plazo, porque como en otras ocasiones, si hay variables y hay elementos sociales que no se afrontan a tiempo, tarde o temprano se convierten en cuellos de botella, en explosiones sociales importantes, y si no se les da una salida es un ocultamiento de la realidad del país, ¿no? Creo que esa importancia en principio tuvo el evento, porque fue un evento que se prolongó más allá del informe y la respuesta del día de ayer, ¿no?
Sí, Sara, ¿y bueno, tú te esperabas el informe de esta manera o para ti hubo sorpresas?
Bueno, mira, antes que contestarte eso, sí quisiera comentar esto, que esos dos Méxicos que tú ves en la visión que tiene o lo que nos presentó el presidente la noche de ayer, con la contestación que da Medina Plasencia. Sin embargo, lo que hay que subrayar desde mi punto de vista es que el uno lleva a lo otro.
Claro.
Sí, son dos procesos no separados, sino
el modelo económico que ha seguido el actual gobierno y los dos anteriores han dado por resultado ese otro México excluido, ¿sí? Bueno, y un aspecto que es importante, creo, en el cual coincidieron ayer todos los representantes de los distintos partidos que tomaron la palabra antes del informe, es esta cuestión de la pobreza, ¿sí? Como un tema que todos consideran que es fundamental. Otra cuestión que todos también abordaron, sobre todo pues los partidos de oposición y desde su enfoque también el partido oficial, fue la cuestión de la reforma electoral fallida. Entonces, esos dos aspectos creo que son los que van a teñir también el desenvolvimiento del informe de ayer. Ahora, esta cuestión que me preguntas, en verdad, uno pensaría que el informe que daría ayer el presidente sería realmente el dar cuenta de lo que ha sido la Administración Pública Federal en el último año de gobierno. Sin embargo, vemos, y bueno, y esto ha sido también ya tradición, de que el quinto informe en realidad es como una evaluación de la administración o del gobierno en turno. Porque, bueno, ¿qué tenemos para el próximo año? Pues ya de hecho un nuevo presidente, ¿sí? Entonces, esa evaluación que hace incluso el propio presidente, pues también nos da muchísimos elementos de lo que ha sido ese modelo económico que ha venido aplicando. Primero, él resalta, por ejemplo, la cuestión de la evolución de la economía mexicana a través del indicador que todos conocemos, que es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo ha crecido? Bueno, en primer lugar vemos que empieza en 95 con una caída del 6.9%. ¿Sí? Al año siguiente se recupera al 5.1%, entonces de una caída súper drástica logra crecer, pero no compensa en 96 esa caída de 95. En 97 crece 6.9 o 6.8, que es casi lo que cayó en 95. En 98, que es lo que crece, 4.8. Y hoy, en este año, hay una caída al 3%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no solo no se sostiene el crecimiento, no hay un crecimiento sostenido y menos aún sustentable, ¿verdad? Con toda la degradación ecológica que padece este país y todas las medidas que incluso el mismo Tratado de Libre Comercio, el saldo tan negativo que ha dejado en este terreno, ¿no? Bien, en todo esto tampoco nos señala que ese crecimiento zigzagueante del PIB, que si lo comparamos con el crecimiento de la población, el saldo que tendremos es que apenitas estará por encima del crecimiento de la población. Y de eso deriva cuál ha sido la creación de la riqueza, y si vemos una de las características de este modelo, su enorme papel que juega en la concentración cada vez mayor de la riqueza y el abandono y la baja participación en el ingreso de la gran mayoría de la población. Pero decíamos, este modelo trae consigo aparejado no solamente ese crecimiento zigzagueante de la actividad económica, sino que trae aparejado déficit con el exterior en la balanza comercial como en la cuenta corriente. Y aquí a partir de la renegociación de la deuda externa o de la crisis de la deuda en 82, lo que estamos viendo es un enorme peso de los intereses en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que significa una transferencia enorme de más de, los datos reflejan de más de 12 mil millones de dólares. Y esto pues tiene una repercusión en este indicador que todo el mundo está subrayando, que es la cuestión de la pobreza. Bien, yo aquí para después entrar a otras cosas, sí, te diría, no era lo que se esperaba que diera cuenta de un año, sino que él hace incluso una evaluación de los 5 años y en esa evaluación pues quedaron fuera muchas cosas.
Sí, coincides con el señor Jesús Ríos, que considera que es un balance de 5 años, ¿verdad?, en el terreno económico, y pregunta, en este balance completo, ¿es este balance completo cuando no hizo alusión específica a temas que toda la sociedad esperaba? Y pues sí, ¿verdad?, coincidimos, por eso estamos platicando aquí sobre esto. Bien, vamos sobre los temas pues que sí se trataron, que sí se dijeron, en algunos de ellos seguramente no muy a fondo. Uno de ellos es este que mencionaba Saraí sobre el, digamos, las metas cumplidas, de alguna manera crecimiento, un crecimiento que, como ya mencionó Saraí, parte del 5.1 después de una gran caída hasta el de ahora, de este año, el que se espera este año. Ahora, las metas cumplidas, Jorge Basabe, él nos habla de un déficit fiscal equilibrado, ¿verdad?, siempre menor al 1% del Producto Interno Bruto, la flotación libre del tipo de cambio y, bueno, el control de la inflación. Yo quiero que nos des tu opinión sobre estas metas cumplidas, que, sí, bueno, están muy, muy correctamente dentro de este esquema de desarrollo, ¿no?, planteado, claro, por la política económica de este sexenio.
Sí, claro. Mira, con más razón el hecho en el que estamos de acuerdo todos de que fue un balance de 5 años, con más razón en este informe, con más razón es importante y debió de haber sido importante el identificar estos problemas que genera el propio modelo. Pero digamos que en principio hubo una serie de variables positivas que fueron mencionadas de la economía y que significa que algunos de los propósitos del régimen en su principio han sido cumplidos. El abordar el desempleo y que se nos haya indicado que ha bajado efectivamente del 7.6 al 2.algo% en 99, aunque claro que aquí tenemos que ver cómo se mide el desempleo, además hay cuestiones metodológicas usadas también en forma parcial y en ocasiones hasta tramposa, pero digamos que en términos generales no aumentó el desempleo y hubo una reducción. Es una meta que se fijó el gobierno y lo ha hecho. El control de la inflación, no creo que esta perspectiva que él planteaba para el año 2000 de bajar a una cifra a menos del 10% la inflación sea lograda, pero definitivamente hay un control de la inflación importante a como fue recibido a principios de esta administración. Ha habido una descentralización del gasto efectivo. Creo que ese es un dato importante que mencionó el presidente Zedillo, cuando nos decía que en 1995 de cada peso que gastaba el gobierno federal, 0.78 gastaban los estados, y ahora la relación es de 1 a 1.45, lo cual es un avance importante en la descentralización. Definitivamente hay otros datos que estoy seguro que ya vendrán en el informe, que aquí fueron mencionados de forma muy general, como ha sido el incremento de las exportaciones, que incluso yendo un poco más al detalle se encuentra que efectivamente las exportaciones manufactureras, por ejemplo, han cobrado una gran importancia. A partir del 97 en adelante fueron el rubro más importante de las exportaciones del país. Ya no somos un país monoexportador, que dependíamos nada más de las exportaciones del petróleo, aunque todavía cuentan de forma muy, muy importante en la balanza comercial, pero las manufacturas han crecido en las exportaciones. Ahí inmediatamente ya empezaríamos a ver que hay otros aspectos que no se abordan y que entonces nos dan una realidad parcial, nos informan parcialmente de una realidad, como es el hecho de que hay una concentración enorme de las exportaciones, que un porcentaje muy elevado está en las grandes transnacionales. De cualquier forma son exportaciones, pero que las maquilas tienen, el sector maquilador tiene una parte de las exportaciones también muy importante, con un muy poco valor agregado nacional, y que digamos que unas tal vez 10 a 15 grandes empresas nacionales son las que tienen más del 50% en los últimos 3 años de las exportaciones de las empresas mexicanas. Es decir, a medida que avanzamos en estos datos, encontramos la otra parte que no está dicha y que se debe plantear como un problema. ¿Por qué no se integran cada vez más pequeñas y medianas empresas a las cadenas exportadoras? Inmediatamente encontramos que no hay un plan industrial de desarrollo global, etcétera. Pero bueno, aquí ya estaríamos entrando a las omisiones del informe y al no abordar los problemas claramente y cómo se van a resolver. Pero hay otros elementos que fueron resaltados en el informe, como la inversión extranjera directa. Es cierto, se ha sostenido la inversión extranjera directa en el país, en 98 más de 10 mil millones de dólares, ahora estamos alrededor de los 5 o 7 probablemente para este año, aunque han bajado, pero se mantienen, y ha habido una reforma política parcial. Efectivamente, creo que el presidente Zedillo ha sido activo en eso y lo resaltó. Es importante para las próximas elecciones, con todas las deficiencias que tiene, pero ahí está. Y otro elemento que creo que es importante, que debemos resaltar de lo positivo que él mencionó, y me voy a referir al blindaje financiero famoso. Es decir, debemos de reconocer que efectivamente cada fin de sexenio se presentan elementos críticos, y que el gobierno ha tomado, esta administración ha tomado una serie de previsiones para tratar de evitarlo, que en este caso se trata de, creo que alrededor de 16 mil millones de dólares, en total 23 con las líneas de crédito abiertas adicionalmente, y que permite una cierta tranquilidad para la transición. Estos son elementos importantes que dan seguridad de que por lo menos se está tomando en cuenta la posibilidad de un riesgo y se está cubriendo en el aspecto financiero, al menos. Entonces, creo que podemos encontrar, si ahorita me preguntaste por lo positivo que está en el informe, varios elementos que, insisto, se refieren sobre todo a los niveles macro y dejan de considerar el resto, que definitivamente, como decía Saraí, estoy totalmente de acuerdo con ella, se trata de el resultado de una misma política económica, de un mismo modelo. Yo hablé de estos dos Méxicos porque esa es la impresión que da al escucha de un informe como estos, ¿no?
Bien, hacemos un breve puente musical y regresamos. Continuamos con este programa Momento Económico. Quiero volver a darles los datos de la presentación del libro. El libro es Globalidad, Crisis y Reforma Financiera, coordinado por Eugenia Correa, Alicia Girón e Ifigenia Martínez. La presentación será el próximo 7 de septiembre a las 18 horas en la Sala Bibliofilia de la librería Miguel Ángel de Porrúa, que está ahí en Amargura número 4. Que además es un lugar precioso, vale la pena ir después de la presentación, pueden irse a algún restaurancito a cenar por ahí. Bueno, tengo aquí algunas otras llamadas. Les recuerdo que estamos platicando sobre el quinto informe de gobierno y están con nosotros la maestra Saraí Ángeles Cornejo y el doctor Jorge Basabe. Algunas llamadas son de Jesús Ramírez Núñez, felicita al invitado y considera pues que el informe estuvo lleno de evasivas y falsedades. Tony Kuhn, ¿podría explicar si es conveniente para México seguir pidiendo prestado a las naciones poderosas y así caer en el juego de los bancos? Bueno, ahorita hablamos un poco más de esto, que tiene que ver también con el blindaje financiero y con el IPADE, antes FOBAPROA, etcétera. Ana Francisca Palomero, felicita al programa, considera que es muy interesante. Sonia Méndez, ¿por qué se habla de libre comercio? Dice, no, es el TLC, es que nosotros ya estamos en peligro de morir, ¿no? O algo así. Estas serían las llamadas que hemos recibido. Y bueno, sobre, ya mencionaba Jorge Basabe, el blindaje financiero. Se hablaba de lo más bien dicho, nosotros hablábamos de los temas que no se trataron, que fueron precisamente el IPAD, ¿verdad? Antes FOBAPROA. Uh-huh. Y en general, pues, la parte financiera, según mi punto de vista, no fue tratada ampliamente en el informe de gobierno. No sé qué piensan ustedes sobre esto, ahorita me lo dirán y es lo que les quiero preguntar. Lo único que yo recuerdo haber oído así con más detalle fue el asunto de los problemas de fraude y todo esto que hubo en bancos, etcétera. Y que bueno, se trataron como lo que se dijo exclusivamente fue que había una carencia o una no elaboración muy adecuada de las leyes pues para atacar estos problemas. Eso es lo que yo escuché, pero quiero preguntarles a ustedes que cómo vieron este tratamiento de la parte financiera, que es fundamental, ¿no?
Con respecto a eso, efectivamente aquí quedó la sensación de que los que ya cometieron fraudes y demás con lo del FOBAPROA, bueno, como no había esa legislación, están impunes. Y es uno de los aspectos que creo que todos subrayan, en el sentido de que este país no puede seguir por el camino de la impunidad. El presidente dice, bueno, ya hay una nueva legislación que trata de corregir eso, que los que actúen fraudulentamente serán castigados. Los mismos bancos están promoviendo ahora una ley para que se castigue la morosidad, etcétera. Bien, pero aspectos relevantes del sector financiero que no fueron tratados, está la quiebra del sistema bancario, la incapacidad del sistema bancario para financiar a la economía mexicana. En una entrevista que da Bancomer y Banamex, señalan que el crédito concedido a la economía ha disminuido 60% en términos reales desde 94. Esto nos da una idea de la crisis de financiamiento por la que está atravesando la economía mexicana. ¿Qué es lo que queda a las empresas que no pueden obtener crédito internamente? Bueno, si no hay crédito interno, pues lo que hacen es recurrir al crédito externo. Y como todos sabemos, para fines del año pasado, la deuda externa privada superaba los 43 mil millones de dólares. Y esto, a pesar, yo sí quisiera que sopesáramos la capacidad de ese blindaje financiero de poco más de 23 mil millones de dólares, para ser exactos, 23.700, ¿no? Para librar al próximo gobierno de una crisis financiera. Hemos visto por la historia de la crisis de la deuda cómo el país y el gobierno en concreto se vienen en cada renegociación de la deuda externa y cada crisis, el gobierno acaba siendo absorbiendo y siendo aval de la deuda privada externa. Y eso ha traído consigo las crecientes renegociaciones para ir introduciendo el modelo económico llamado neoliberal. Por otro lado, está algo que también el presidente omitió señalar, y como dicen los abogados, se peca por acción y por omisión. Entonces vemos aquí cómo la cartera vencida de créditos que también fueron dados de manera muy flexible a las uniones de crédito o a través de la banca de desarrollo, dice los créditos de la banca de desarrollo, más del 35% son irrecuperables. De las uniones de crédito, la cartera vencida representó el 78% de esos créditos impagables. Otra cuestión que está íntimamente relacionada a toda la dinámica financiera del país es la cuestión de que mencionábamos hace rato del déficit en cuenta corriente. Si bien es cierto que el presidente, por un lado, señala que la reserva internacional de divisas del país supera ligeramente los 30 mil millones de dólares, si vemos cuál ha sido el crecimiento del déficit en cuenta corriente, que es lo que finalmente es un indicador fundamental para acelerar las devaluaciones en una circunstancia donde se reúnen una serie de variables que precipita todo este fenómeno que lleva a las crisis financieras. Entonces vemos, decíamos en 97, poco más de 7 mil millones de dólares de déficit en cuenta corriente. 98, poco más de 15 mil millones de dólares. Para el primer trimestre de 99, cerca de 3 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Ahora ha bajado porque el crecimiento del PIB es apenas del 3%, pero con la expectativa que nos están dando de las metas para el 2000, de que crecerá al 5%, y el 5% puede llegar a hacer que el déficit, si nosotros multiplicamos, ¿verdad?, 3.000 por cuatro trimestres de este año, nos aproximaremos a 12.000. Para el próximo año, que crezcamos al 5%, bueno, puede aproximarse otra vez a los 15.000. Y entonces, esos 27.000 millones de dólares de blindaje financiero ante un déficit de esa magnitud y ante la perspectiva, y ahora vamos a mencionar esta cuestión que no se mencionó tampoco, ¿no?, el monto de los de la deuda pública que se tiene a través del FOBAPROA. Esta consultoría de Standard & Poor's señala que es cerca de 100 mil millones de dólares. Entonces, 100 mil millones de dólares que están acumulando intereses, etcétera, en el momento que esos pagarés se empiecen a rescatar, bueno, nos complica mucho la situación financiera, y entonces sí habrá que evaluar si ese blindaje financiero, ¿verdad?, que se ha obtenido a través de deuda externa con distintos organismos financieros internacionales, y en particular poco más de 4 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que nuevamente, como todos los créditos que ha conseguido para avalar las renegociaciones de la deuda externa, han significado, decíamos, el garantizar que el país siga por ese modelo económico, el así llamado modelo neoliberal.
Sí, Jorge Basabe, sobre esto mismo.
Sí. Mira, cuando estaba mencionando Saraí el problema, que es un problema dramático, de la caída del financiamiento, de la caída del crédito en México, y se refería a que entonces había que acudir al financiamiento externo, esto esto lo hacen exclusivamente las grandes empresas, y algunas medianas tal vez. Entonces, el problema principal está precisamente en este amplísimo sector de, bueno, desde la micro, pequeña y mediana empresa, que no tiene acceso a crédito o no hace uso de él porque es a un costo altísimo. Si le sumamos tasas de apertura y demás, estamos hablando de tasas alrededor del 30%, tal vez entre el 25 y el 30%, lo cual es un costo enorme, y que estamos también refiriéndonos al sector que tiene más del 98% de las unidades productivas del país y que concentra entre el 65 y el 70% del empleo del país. Entonces, es dramático precisamente que este sector esté desprotegido, y aquí de nuevo nos lleva a una de las grandes omisiones, ya no digamos de ahora, sino de todo el sexenio, que ha sido el que se planteó un plan industrial integral para este país, que atienda a estos grupos empresariales. Todos los que por nuestro objeto de estudio acudimos a reuniones, a mesas de trabajo, a seminarios en donde pequeños y medianos empresarios están presentes, y esto lo digo para que no parezca como simplemente la opinión desde la academia, encontramos esta queja, esta sensación de abandono que se presenta desde mediados de los 80s, cuando comienza el apoyo a las empresas Altex, a los exportadores, y sin embargo ellos están hechos a un lado. Por cierto, aquí recuerdo en una compañía de trabajo nuestro, Isabel Rueda, que trabaja pequeña y mediana empresa, decía que ella antes estudiaba al sector obrero y que lloraba todo el día al ver las grandes desgracias, y que ahora había cambiado a estudiar la pequeña y mediana empresa y que seguía llorando. No se levantaba el ánimo por ningún lado. Pero aquí, entonces, lo que tenemos es que esta es una misión de política económica. El programa de desarrollo industrial y comercio exterior del 96 ha sido totalmente insuficiente y se refleja precisamente en este sector que difícilmente avanza. Hay que reconocer que hay avances, hay que reconocer que se está desarrollando en el estado de Jalisco un sector de industria electrónica de cierta importancia, que en el norte del país el sector maquilador ha podido emplear a un número muy grande de personas, que se han incrementado los salarios, por lo cual el sector maquilador se va al centro del país, que la producción de mezclilla y de ropa ha logrado encadenarse, etcétera, pero que definitivamente el quiebre de este sector empresarial, del número de empresas que quiebran cada año, es muy importante, y que no logran integrarse, y precisamente uno de los cuellos de botella es el financiamiento, por volver a como iniciamos este aspecto del financiamiento. Bueno, todo esto no está tocado en el informe, no digo que se tenga que tocar en detalle, pero plantear que si hay un sector que está creciendo, si hay un sector que tiene acceso al financiamiento internacional, tenemos que hacer algo, la política económica tiene que hacer algo para incluir a todo este otro sector, que es el que en todos los países tiene un peso muy importante en el empleo y en la posibilidad de desarrollo económico, ¿verdad?
Una cuestioncita que cabe agregar sobre esto es que tampoco se menciona el impacto que está teniendo el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? México tiene contratada deuda externa por 55 mil millones de dólares. Con el aumento del punto 25 hace unos meses y el reciente de punto 25, esto significa un pago extra por la deuda externa. Y una cuestión que es interesante también mencionar es que frente a esta política de mantener flexible el tipo de cambio, todo esto, ¿verdad?, nos va configurando un panorama que cuestiona, ¿verdad?, esta política de asegurar una un cambio tranquilo en la próxima administración, ¿no? Bueno, pero hay otras cuestiones que sí me gustaría rápidamente mencionar. Es cierto, como dice Jorge, bueno, no se menciona para nada política industrial, política agropecuaria, ni se mencionan tampoco los problemas que hay, ¿no? Simplemente dentro del sector industrial, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos los grandes desequilibrios que hay, ¿no? Ahora que mencionas la cuestión de las maquiladoras. Mientras que la industria de la transformación crece al 4%, el sector maquilador a más del 11%. Y entonces eso nos está reflejando una desequilibrios en la economía mexicana muy drásticos. Por otro lado, en materia del sector agropecuario, para nada nos menciona cómo ha crecido la dependencia alimentaria de nuestro país en estos 5 años, ¿no? Simplemente datos que da la Asociación de Empresas Comercializadoras señala que el consumo de carne, en materia de consumo de carne, México depende 40% del exterior, en arroz del 50%, en maíz del 30%, en oleaginosas el 90%. Y la apertura total que ha habido en materia de maíz, que es el grano básico de la dieta mexicana, ¿no? Se adelanta la eliminación de los aranceles a partir de 96, cuando esto, ¿verdad?, debería esperar 15 años. Otra de las cuestiones que no se aborda, a pesar de que una de las iniciativas del presidente Zedillo fue la que envió al Congreso de la Unión para privatizar el sector eléctrico, o sea, no se aborda toda la cuestión del sector energético. Y si bien es cierto que en parte él señala que el aumento de los precios del petróleo a partir de los acuerdos que México tiene con Arabia Saudita y Venezuela desde marzo-abril del año pasado ha permitido que se vayan eliminando los inventarios, aunque no del todo, del petróleo a nivel internacional, y eso de como consecuencia un aumento de la mezcla de petróleo mexicana, que según el secretario de Energía hoy día es de 13.6 dólares. Pero el presidente curiosamente no hace mención a esto que ha estado en el ambiente económico y político del país, que es la privatización del sector eléctrico. Yo solo quisiera señalar esto, que ya se ha discutido mucho en distintos foros las desventajas que tiene para México privatizar el sector eléctrico. No solo traerá como consecuencia elevación de las tarifas, los problemas que podría traer una falta adecuada de regulación, etcétera. Lo que yo ahora me quiero referir es a lo siguiente. El presidente tampoco menciona todo está el financiamiento fiscal del régimen. Por un lado, se está promoviendo y se ha llevado una privatización, diríamos, subterránea, por llamarle de alguna manera, de Pemex, y que hay muchas presiones para que Pemex, incluso algunos candidatos a presidente de la República, se han manifestado por la privatización de Pemex. Y una de las cuestiones es que la renta petrolera o los ingresos de Pemex están constituyendo el 40% de los ingresos del gobierno federal.
Y ya se redujeron porque llegaron a ser del 60%.
Bueno, sí, pero ahorita, en este momento, ¿qué va a hacer el gobierno para, o qué reforma fiscal, que es a la que no se refiere, claro, va a llevar a cabo para sustituir esos ingresos que le representan el 40%?
Exacto.
Una reforma fiscal que seguramente va a incidir en todos los mexicanos.
Sí, no una reforma fiscal como se llama, progresiva, sino
progresiva.
Muy bien, rápidamente, algunas llamadas. La maestra Mendieta dice que el presidente se habló de la inflación, pero que no se ve reflejado en nuestra economía diaria. Jesús Ramírez Núñez, no acabo de entender bien el recado, dice: yo felicité al diputado Medina Plasencia por su respuesta valiente a todo lo que dijo Zedillo, y no a los invitados en mi llamada anterior. Esperanza de León, Dice, la decadencia de la monarquía en el siglo XIX ocasionó una lucha por el control de los mercados en Latinoamérica. Ahora los países poderosos la llaman Tratado de Libre Comercio. Marcos Beltrán dice, la mejor economía que ha tenido México ha sido 3 pesos por dólar con Salinas. Los que han devaluado la moneda son de ascendencia, yo creo, ¿verdad? Dice descendencia española. Y si Vicente Fox llegara a la presidencia sería otra conquista española. Bueno, Agustín Mondragón hace una pregunta, Jorge Basabe, dice, ¿qué porcentaje de la exportación, o para los dos, pertenece al capital extranjero y si ese dinero se queda en el país o se va afuera? Ahora, esa es una pregunta. Y la otra, él dice, en realidad el presidente no informó sobre las relaciones internacionales y él considera que porque, bueno, no quiere que el pueblo se dé cuenta de sus tratados, convenios, etcétera. Jorge Basabe.
Sí, bueno, unos datos, los Más últimos sí. datos que podemos dar sobre esto, que están en 97-98, es que la estructura exportadora del país, las maquiladoras tienen el 40.9%, alrededor, vamos a cerrar, alrededor del 40%, y las manufacturas cerca del 45%. Aquí, por ejemplo, el petróleo, en este caso, yo apunto aquí un dato de alrededor del 10%, debe de haber subido ahora por el incremento de los precios del petróleo, pero dentro de las manufacturas, las empresas internacionales, las empresas transnacionales tendrían alrededor del 26% y las empresas nacionales el 19.2%. Y estos son con crecimientos importantes a partir de 1993. Entonces, hay el sector transnacional, definitivamente, principalmente las 5 automotrices que existen en México, también las empresas químicas y demás, tienen un peso muy importante. En la medida en que reinvierten sus utilidades, y esas reinversiones son consideradas como inversión extranjera directa, pues ese dinero permanece en el país, ¿verdad?
Bien, nos quedan unos minutos y yo quisiera para finalmente, creo que vamos a seguir tratando estos temas porque los hemos visto pues de alguna manera un tanto, pues no superficial, pero sí es digamos a ojo de buen cubero porque bueno, no tenemos todavía el informe completo y después lo haremos con más cuidado, pero para terminar unos 4 o 5 minutos que nos quedan, una de las cuestiones que dijo el presidente muy al iniciar el informe fue que la política económica, el manejo de la política económica tenía como objetivo pues el mejoramiento de la población. Fue una de las primeras cosas que dijo. Y sobre esto, bueno, yo quisiera que le dedicáramos 2 minutos un poquito a reflexionar sobre la política social, sobre algunos de los aspectos de la política social que él trató, que fueron precisamente educación y salud. Sí. Saraí.
Bueno, mira,
con 2 minutos, no se te olvide.
Sí. Con respecto a educación, señaló que 25 centavos de cada peso se destinaban a la educación. Da datos de primaria, secundaria, nivel medio y universidad. Lo que sí llama la atención es que los datos, o sea, términos cuantitativos, no los proporciona, sin embargo, no nos dice las cuestiones cualitativas, es decir, no nos señala cuál es el sistema educativo que se está llevando a cabo bajo su administración. Sabemos que hay una tendencia a que la mayor parte de los jóvenes que aspiran por lo menos a educación media y superior se vayan a el ala técnica y se da el impulso, y esto ya es un derecho, que los mexicanos o los niños mexicanos tengan la educación básica que incluye primaria y secundaria y que responde muy bien a las necesidades del modelo económico, que es toda la cuestión esta de la maquila. Ahora, con respecto a la cuestión, bueno, aquí habría que comentar, pero bueno, no hay tiempo, cuestión de la universidad. Sí. ¿Cuál es el papel que se le asigna a la educación superior dentro de ese programa de educación que seguramente debe tener el gobierno, pero que no lo ha manifestado, al menos en este informe, que es de evaluación de 5 años. Con respecto a la cuestión social, muy rapidito,
pero ya es que se bajó el tiempo.
38 millones de población económicamente activa, según palabras del secretario del Trabajo, el 18% recibe apenas un salario mínimo y que la canasta básica cuesta 4.
Muy bien, Jorge Basabe, ya te dejaron un poquitín menos tiempo, pero sí, una reflexión.
Muy rápidamente, sí. Claro, habló de precisamente de que la política económica está para, digámoslo, el bienestar de la familia, como fue su política, su eslogan original. Su eslogan, sí. Y precisamente, es decir, nos estamos refiriendo aquí a política social, a educación, a este tipo de gastos, y precisamente, aunque lo haya dicho al principio de su informe, después no menciona los, ya lo acaba de decir Saraí, dos problemas muy graves como son el de la UNAM, el de Chiapas, que todo el mundo esperábamos que en este mensaje o informe se afrontara esa situación y se diera la opinión al respecto, escucháramos qué pensaba el presidente, su gobierno sobre esto. Pues esto tiene que ver con una falla precisamente, con una gran carencia, con un fracaso de la política económica de este gobierno y de muchos anteriores que provocan que pueda darse un estallido en Chiapas por la pobreza extrema, el origen del conflicto, más allá de lo que pensemos cómo se ha desarrollado, y al igual que en la UNAM, más allá que pensemos cómo se ha desarrollado, que la posibilidad de que se tengan que pagar cuotas origina un conflicto social tan importante como es el de nuestra máxima casa de estudios.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado así rápidamente a mencionar algunos aspectos de del quinto informe de gobierno. Agradezco la atención de ustedes y por el del público Radio Escucha, y nos despedimos de ustedes en la operación técnica Socorro Montes, realización de Dalia Tapia. Tuvieron los teléfonos Marina Díaz, Alexander Saldaña, César Chávez y Aridiana Baños. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 8.